Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Arcoíris. Espero que estén bien este fin de semana y que estén en sintonía de nuevo con nosotros. Estoy junto a Raúl Tápanes Estrella en los controles y a Joni Hilfer, la mejor productora del universo, como siempre, aquí con nosotros, y muchos temas que hablar en Arcoíris, invitados interesantes como siempre. Y voy a comenzar el programa con un tema que ha resaltado esta última semana, el tema de Michael Jackson y el documental controversial que se llama Leaving Neverland, de Michael Jackson. Un cineasta americano hizo el documental que estrenó en Sundance, el festival de cine, y eventualmente llegó a la televisión en los Estados Unidos a través de la cadena HBO, y el documental de 4 horas muestra entrevistas con dos hombres jóvenes, Wade Robson y James Safechuck, que ambos alegan que fueron violados por Michael Jackson cuando eran niños. Y la relevancia de esto es que siempre, y yo creo que la relevancia tal vez negativa, es que la pedofilia se relata demasiado, se asocia demasiado con la homosexualidad. Y se ha comprobado mucho científicamente que una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, siempre recae, desafortunadamente pienso en este tema, la homosexualidad con la pedofilia. Y la supuesta pedofilia, porque Michael Jackson fue encontrado inocente en una corte de leyes, pero además de eso, estos dos individuos que mencioné, Wade Robson y James Safechuck, ambos testificaron a favor de Michael Jackson en su caso, frente a la corte, hace años. Así que controversial, interesante, la comunidad LGBTI obviamente se enmiscúe en esto porque es una relación entre hombres, o en este caso entre un hombre y niños, y resalta la homosexualidad. Y vuelvo y repito, desafortunadamente siempre se asocia esto con la pedofilia, una cosa que no tiene que ver una cosa con la otra, pero así es. También un estudio interesante por Spartacus Gay Travel Index. Spartacus Gay Travel Index, que es una compañía que se dedica a vender viajes, aparentemente, y se específicamente sobre la comunidad LGBTI, anuncia esta semana que los tres países más amistosos para la comunidad LGBTI, Joni Hilfer, Canadá, Portugal y Suecia. ¿Sabes en qué lugar están en los Estados Unidos? Johnny me dice abajo. Estados Unidos está en número 47 de 200 países que fueron incluidos en la lista. ¿Sabes con quién está empatado los Estados Unidos? De acuerdo con Cuba. De acuerdo a Spartacus Gay Travel Index. Obviamente el criterio tiene que ver, de acuerdo a Spartacus Gay Travel Index, con leyes, la situación de VIH, decriminalización de la homosexualidad, ese tipo de cosas. Y tienen a los Estados Unidos número 47 con Cuba. Otro estudio de un sitio alemán que se llama Nespic pone a China como el peor país para LGBTI. Y resalta una encuesta hecha por Pew Research en 2013, donde 21% de la población china dice que está a favor o apoya una relación homosexual, sea una relación lesbiana o una relación entre dos hombres. Así que interesantes estas encuestas. También Reuters esta semana revela que de acuerdo a The Williams Institute en la Universidad de UCLA en Los Ángeles, basada en un Gallup Daily Tracking, que es una compañía de encuestas, 4.5% de la población americana se declara LGBTI. 4.5%. Mucho más bajo de lo que usualmente siempre está por los 10%. Muchas de las encuestas hechas en el pasado caen en eso de los 10% de la población. Esta dice 4.5%, pero además señala que la población LGBTI, que se declara LGBTI en esta encuesta, es más joven y más pobre. De acuerdo a el reporte de Reuters, basado en el estudio de The Williams Institute en UCLA. Datos interesantes, y tendré unos pocos más a través de esta hora. Y comienzo el show hoy con un amigo desde La Habana, Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI, amigo de este programa. Bienvenido, Navid, ¿cómo estás?
Muy buenos días, yo y a todos los radio oyentes de nuestra querida emisora Radio Martí.
¿Qué te parece eso? Spartacus Gay Travel Index dice que Cuba y Estados Unidos se empatan en número 47 como países amistosos hacia comunidades LGBTI. ¿Qué te parece?
Bueno, realmente me ha resultado interesante todas estas encuestas realizadas y que Cuba esté en mandato con los Estados Unidos en lugar 47 como un país amistoso para la comunidad LGBTI es realmente interesante. Para nadie es un secreto que en los últimos años en Cuba ha existido un incremento hacia la tolerancia para la comunidad LGBTI. Y se ha vendido internacionalmente como, gracias a la doctora Mariela y sus congas, como un paraíso para las comunidades LGBTI, que no están así, pero bueno, es lo que se ha vendido internacionalmente, como un paraíso terrenal para las lesbianas, gays, bisexuales y los trans dentro de Cuba. Que, como hemos explicado en otras ocasiones, hay muchas cosas que no son tan lindas como se venden a la opinión pública internacional.
Y cuando alguien dice, como me han dicho periodistas y otros comentaristas, que te dicen, bueno, Navid, pero hay que reconocer que desde la UMAP hasta ahora hay mejoría, ¿no? ¿Qué se le responde a una persona que dice eso?
La cosa más sencilla, Joe, a ver, si vamos a estar a favor del desarrollo, debe ir mejorando la situación. Debe ir mejorando la opinión pública acerca de la comunidad LGBTI. Siempre he dicho que nunca ha sido voluntad del gobierno ni de las instituciones gubernamentales que exista la apertura que hay hoy en Cuba con respecto a la comunidad LGBTI.
Bueno, yo señalaría también, es interesante, y Johnny Hilfer me lo señala ahora mismo, yo no sé si estoy de acuerdo con esto de 47 empatado de Estados Unidos en Cuba, porque en los Estados Unidos abundan los críticos, los analistas, los periodistas que reportan sobre las actividades LGBTI, pero además critican al gobierno americano por actividades o leyes o políticas hacia la comunidad. Yo no sé si en Cuba existe la misma libertad para activistas como tú, LGBTI, que tengan acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación. No creo que sea igual, ¿no?
No, para nada. Por ejemplo, nosotros para poder hacer denuncias y criticar, tenemos que auxiliarnos sobre todo en agencias de prensa extranjeras. Nuestro mismo proyecto tiene muy buen contacto, muy buenas relaciones con The Washington Blade, con Michael Lever, que nos ayuda mucho en lo que es la promoción de la situación interna del país. Tenemos contacto con ONG, como es el caso de Colega, como es el caso de Triángulo. Es decir, hemos tenido que salir a buscar apoyo en organizaciones y medios de prensa en el exterior, porque dentro del país realmente no podemos tener acceso a los medios de comunicación y poder decir las violaciones de los derechos LGBTI que existen dentro del país. Si no fuera por Cubanet, si no fuera por el Diario de Cuba, por Yo Antonio Guerrero, por los amigos que tenemos en el exterior, muchas de las cosas que pasan dentro de nuestro país no se sabe, no se supieran a nivel internacional. Y eso es una de las cosas que realmente nos ha golpeado, sobre todo a la comunidad independiente que trabajamos a favor de, ¿cómo se llama?, de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales dentro de la isla. Por citarte pequeños ejemplos, bueno, sería redundar un poco de lo mismo de siempre. Después que se aprobó la nueva constitución el día 24, ha aumentado drásticamente la represión contra la comunidad.
¿En qué forma? Y
la nueva constitución en ninguna parte protege a nuestra comunidad. No existe en Cuba ningún aparato legal, ni de constitución, ni ya un poco más abajo en temas legales, en el aparato de leyes, resoluciones y demás, que proteja a la comunidad. Es decir, para nosotros es ilegal reunirnos, nos violan el derecho de asociación en los sitios de encuentro. Para nosotros es ilegal poder ir a un pedacito de playa que es conocido internacionalmente como Mi Gallito, sin la presencia de la fuerza represiva. Y todo eso
ha llegado, ha incrementado, obviamente la potencialidad existe y ha sucedido en el pasado, pero han habido casos recién de alguien arrestado por estos grupos.
A ver, todas las noches se llevan jóvenes de la comunidad LGBTI arrestados. Y normalmente esas personas duermen en las unidades de la policía. Y no lo ponen en libertad hasta el otro día, 5 de la tarde. Es decir, están alrededor de 24 horas detenidos injustamente. En ocasiones por estar en lugares públicos, como es el caso del Bimbón, en otras ocasiones por no tener la dirección de la capital, porque esto lo hemos dicho muchas veces, Cuba es el único país donde tú no puedes emigrar dentro del país. Los miembros de la comunidad LGBTI que viven en una zona tan cercana como Matanzas no pueden estar en la capital del país porque está prohibido por el gobierno. Imagínate los que sean de Guantánamo, de Santiago, de Las Tunas, Holguín, Camagüey, los cogen en Ciudad La Habana, carnet de identidad, identificación, cuando entra la identificación que ve que la dirección no es de Ciudad La Habana, automáticamente, sin prueba de ningún tipo, le dice prostitución masculina. Estás aquí para prostituirte. Uh-huh. Que es una terminología muy cubana que para tú decir que una persona se está prostituyendo tiene que estar mediando el pago. Y en ocasiones simplemente la comunidad está conversando con personas de su misma orientación sexual, que puede ser del país o puede ser un extranjero. Yo he tenido muchísimos problemas con mis parejas, porque tengo la desgracia que cuando salgo, en ocasiones me confunden con un extranjero, con un español, con un mexicano, no sé con qué, de qué país me confunden. Y generalmente las parejas mías tienen problemas con la justicia porque lo acusan, lo tilden de estar con extranjeros. Y eso ocurre en Ciudad La Habana todos los días, pero después del día 24 a la fecha todo eso se ha ido agudizando.
¿Anticipas, ves que va a continuar esto o ves alguna mejoría o piensas que va a agudizarse aún más?
Mira, el gran problema de todo esto, Joe, es el famoso espacio que dejaron al pueblo cubano decidir qué va a suceder con la comunidad LGBTI cuando se apruebe el Código de Familia. La represión va a seguir porque en Cuba el gobierno no tiene voluntad política de que los cubanos nos casemos, los miembros de la comunidad LGBTI. Y entonces todas esas cosas, como no hay una voluntad política, porque si hubiera existido una voluntad política cuando fuimos a ir al referendo, se hubieran hecho campañas de concientización por parte del gobierno, que no se hizo. Ya en Cuba tú no ves en la televisión, como hace unos años atrás, telenovelas, algunos indicios de que te pueden ayudar a la tolerancia. En Cuba jamás en la vida
han disminuido esos ejemplos.
Sí, considerablemente eso ha disminuido. En Cuba no existe un spot publicitario donde se vean dos hombres tomados de la mano o dos mujeres tomadas
de la mano. ¿En algún momento
existió,
Navi?
Jamás, eso jamás en Cuba ha existido. Es decir, dos personas caminando por una calle con un spot publicitario a favor de la igualdad entre dos personas del mismo sexo, la unión de dos personas del mismo sexo, eso en Cuba jamás ha existido.
Pero, por ejemplo, las actividades de Mariela y el CNSX, Mariela Castro, me refiero, eso se le ha dado publicidad, obviamente, en la prensa oficialista, ¿no?
No, tampoco. Esas son las cosas que son chocantes. Es decir, el CNC existe. El CNC debe promover con Mariela, con sus congas, con sus inventos, que como he dicho en varias ocasiones, para mí eso lo que hace es denigrar a la comunidad LGBTI, más que nada, porque nos venden como si fuéramos unos pájaros locos, unos plumíferos, qué sé yo, en sus grandes congas. Y entonces, en la televisión, tú jamás en la vida has visto ningún spot publicitario, ni siquiera del CNC.
Pero hablando aparte de algo publicitario, sí, en las simples noticias se ha reportado que ha habido una manifestación o una actividad LGBTI en las calles de La Habana o en otras partes.
Eso
de Cuba
solamente ocurre, Joe, en los 10 días de la jornada contra la homofobia y la transfobia.
Ya.
Pasaron esos 10 días y en Cuba los medios de difusión masiva no tocan más el tema.
Silencio total. Hasta el próximo año.
Silencio total. Hasta el próximo año. Entonces, así tú no logras concientizar. Así tú no logras nada.
Y la educación, Navir, a nivel de las escuelas primarias o ya mayores, mira, ¿se habla de LGBT o de VIH o de algún tipo de educación?
Mira, casualmente ayer yo fui invitado a una mesa de diálogo de jóvenes que se realizó aquí en Ciudad de La Habana, donde había representaciones de jóvenes de todo el país. Y entre las cosas que se estuvo analizando es esta preguntita que me estás haciendo sobre la educación cubana. En la mesa de diálogo se estuvo analizando muchas cosas, no tan solo la instrucción de los jóvenes cubanos, sino estos temas que no se tratan en las escuelas: la igualdad con respecto a la orientación sexual. Ahí se demostró en las mesas de diálogo que en ocasiones a los padres de los estudiantes se le dicen que saquen al chiquito, al niño de la escuela, porque está siendo acosado por el resto de los estudiantes, el famoso bullying.
Bullying.
Y entonces todas esas cosas están ocurriendo en Cuba. En Cuba no existe una educación cívica de cómo tú debes de comportarte en sociedad con respecto a la comunidad LGBTI. Eso en Cuba no existe. Las enfermedades de transmisión sexual se empiezan a trabajar a nivel secundario y preuniversitario.
Te iba a decir que desafortunadamente eso también pasa en otros países, incluyendo los Estados Unidos, donde todos estamos de acuerdo. Yo creo que no hay suficiente educación.
No existe.
En
el caso de Cuba, es tan pobre que no existe. Yo siempre he dicho que decir, cuando tengas relaciones sexuales, protégete, no lo es todo. Porque tú vas a tener relaciones sexuales y te tienes que proteger, pero ¿de qué te tienes que proteger?
Correcto. No, yo creo que y debo aclarar mi comentario, en términos de protección de relaciones, de VIH, sí hay información en los Estados Unidos, pero no creo que todavía sobre la comunidad LGBTI a través del país entero haya suficiente educación a los muchachos en la escuela. En ciertos sectores, en ciertos condados, en ciertas ciudades que tal vez son un poquito más progresistas, pero sí hay información sobre VIH. Eso sí, yo creo que es más aceptado en los Estados Unidos. En Cuba tú me estás diciendo que ni eso existe.
Mira, en Cuba las personas saben que para tener relaciones sexuales se tienen que proteger. Porque de eso sí tenemos bastantes spots. Pero ¿por qué me tengo que proteger? ¿Qué enfermedades puedo contraer? No vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de sífilis, vamos a hablar de gonorrea.
Sí, exacto.
herpes. Vamos a hablar de condiloma, herpes y de por ahí vaya una serie. Eso no se da en las escuelas, no se estudia, no se prepara a los jóvenes para eso. Y entonces cuando se empieza a hablar, ya es demasiado tarde.
¿Qué tal la reunión que de la cual me hablas o nos hablas, que fuiste ayer? ¿Qué tal el ánimo de los jóvenes LGBTI después del 24? ¿Cómo sentiste, cómo palpaste el ambiente?
Bueno, mira, ahí estábamos reunidos, además de los miembros, hay algunos miembros de mi proyecto, había una representación de Camagüey de mi proyecto, de la isla de...
Que debo de mencionar, tu proyecto es Shweeks Tweaks, que intenta abrir espacio en la recreación y el intercambio de los miembros de la comunidad gay en La Habana.
De nuestro proyecto había un representante de Pinar del Río, uno de Camagüey y otro de Artemisa. Pero también estaba allí el Centro Esperanza, que el Centro de Esperanza es...
¿Había alguien de CNSX, por curiosidad?
No, para nada.
Me encanta.
A ellos no les interesa ese tipo de conversaciones.
De intercambio.
Donde se dicen las verdades, donde se dicen las verdades abiertamente. Te digo, la reunión trató varios temas. Como decíamos allí, nuestro gran horizonte es seguir discutiendo, seguir analizando, seguir promoviendo las campañas de salud, la educación sexual dentro de las escuelas, entre los más jóvenes.
La educación es fundamental, Navid.
Es fundamental.
Y te felicitamos por el trabajo de tu proyecto de Shweeks Tweeks y ojalá continúe. Es importante, yo sé que es ir contra una pared muchas veces, pero sumamente importante tu labor. Gracias por estar con nosotros en el programa, como siempre. Hablamos en unas cuantas semanas, siempre nos gusta escuchar tus impresiones sobre lo que está sucediendo en la isla. Y a los oyentes, mantengan la sintonía que continuamos con Arco Iris.
Buenos días, Joe.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris, Arcoíris con Joe Cardona. Entérate.
Entérate. Recién se acaba de crear en Miami el Instituto Confucio. En el Miami-Dade College se acaba de crear el Instituto Confucio en coordinación con el instituto original que lleva el mismo nombre en China. El doctor Eduardo Padrón, presidente del Centro Estudiantil Superior de Miami, y el señor Yang Gouhua, cónsul general de China en esta ciudad, firmaron el protocolo entre los dos centros superiores de estudios. El establecimiento del Instituto Confucio y el Miami-Dade College estrechan las relaciones educacionales y la cooperación docente entre ambas instituciones. El instituto ofrece cursos avanzados que incluye acreditados certificados de dicha institución en las distintas materias como, por ejemplo, cursos de idioma chino para instructores, seminarios de negocios, cultura milenaria china. La República Popular China ha creado esta institución no lucrativa con el objetivo de promover la lengua y la cultura chinas y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los institutos Confucio asociados. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China. El año pasado había más de 100 centros del Instituto Confucio, mientras que la cifra llegó a 209 para noviembre del 2007. Los institutos están repartidos por 64 países en todo el mundo y cuentan con 46.000 estudiantes, según informaciones del periódico chino El Globo hasta ese año. Con el estudio de la lengua como piedra angular y cursos de iniciación a la cultura china como complemento, esta institución trabaja para que el mundo conozca mejor la realidad del país asiático. Como promedio, se inaugura cada 3 días un Instituto Confucio, por lo que se infiere que en el 2009 la cantidad de institutos se ha triplicado, así como su alumnado. Al menos podemos decir que ya Miami tiene su Instituto Confucio para que los que quieran estudien el idioma del filósofo chino. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, Arcoíris Radio Martí, @gmail.com. Y continuamos el show. Viajamos desde La Habana hacia Madrid, donde conversamos con nuestro amigo, el médico cubano y activista gay, Nelson Gandulla Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Por aquí todo bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
Estamos bien, bastante bien. Y estábamos comentando algunas noticias que surgieron esta semana. No sé si has tenido chance de ver el documental americano sobre Michael Jackson y las nuevas alegaciones sobre violaciones de dos muchachos cuando eran niños, ya son hombres. Ya, en mi opinión, ha empezado de nuevo la asociación de la homosexualidad con la pedofilia, que son dos cosas completamente distintas. Háblanos un poquito sobre eso.
Bueno, nada, el documental en sí no ha tenido la oportunidad de verlo, pero sí he estado al tanto de las noticias porque ha salido en diferentes medios y hasta acá también pues se han hecho eco de las noticias. Nada, ustedes saben que la homosexualidad siempre ha estado pues como digamos al buen cubano pues cargando la culpa de todos los males que puedan existir y de toda la corrupción. A los homosexuales siempre serán vinculados con la pedofilia, con la mala conducta, como es el caso de los regímenes que siempre trata de sacar eso a la homosexualidad. Y es un tabú también, digamos, una forma de discriminación, algo que debemos pues también desechar, que en pleno siglo en el que estamos viviendo, en 2019, pues que todavía se esté catalogando a las personas homosexuales como pedófilos o como diferentes cosas que denigran de una forma u otra a cualquier ser humano que se catalogue con estos conceptos.
Debo aclarar que el documental Leaving Neverland, que se estrenó en Sundance, en el Festival de Cine Sundance, y que después HBO, la cadena televisiva americana, lo transmitió esta semana. Son dos muchachos, ahora hombres, Wade Robson, que es de Australia, y James Safechuck, un americano. Y estos dos individuos también anteriormente habían testificado a favor de Michael Jackson cuando fue acusado formalmente. Así que simplemente son alegaciones. Ellos dicen que en aquel momento no estaban listos para revelar lo que ahora han revelado. Mucha gente, incluyendo la familia Jackson, quien le ha puesto una demanda de $100 millones a la cadena televisiva americana, HBO, dicen que obviamente esto es falso. Pero ahora cae en duda, o la reacción ha sido fuerte en contra de Michael Jackson. Inclusive ayer en Londres, o esta semana en Londres, sacaron una estatua de Michael Jackson de uno de los museos británicos. Y he escuchado también reacciones sobre las redes sociales de personas que dicen que ya no van a escuchar más la música de Michael Jackson. ¿Qué piensas sobre esto?
Es incuestionable ahora, y es la duda, pero realmente surge la duda porque después de tanto tiempo ya estas personas que están pues diciendo que sufrieron estos tipos de actos por parte de Michael Jackson, inclusive fue cuando eran adolescentes, ya son personas que tienen alrededor de 40 años, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? También eso crea un margen de duda. Y bueno, si es verdad o mentira, no se va a saber porque la persona que está implicada pues desgraciadamente ya falleció y no nos va a poder aclarar estos puntos de vista. Pero pueden esconderse muchas intenciones detrás de todo eso.
Como te digo, yo vi el... Económica. Exacto, exacto. Yo vi el documental y entré un poco, dudoso al comienzo. Es un documental fuerte, las alegaciones, y son alegaciones, simplemente, son muy fuertes. También existen eso que has comentado, que ¿por qué esperaron tanto? Si hubo tal vez un interés económico en todo esto. Y debemos aclarar que en un juicio formal, Michael Jackson fue encontrado no culpable de estas acusaciones. Así que no estas dos acusaciones en particular, pero otras acusaciones similar. Y es más,
un gran historial, detrás de su carrera y detrás de él, con acusaciones que no han sido estas, pero que han sido similar con el mismo tono. Y bueno, y de todas han salido, pues, salió
absuelto. Salió absuelto, sí.
Entonces es cuestionable ahora que estas dos personas aparezcan ya incluso después de fallecido. Hay que preguntar qué están buscando detrás de esto, si un minuto de fama, si algo económico, una compensación económica. Hay que saber bien entonces qué están buscando detrás de esto.
Te quería preguntar a ti sobre esta próxima polémica. Hoy parece que es el show de las polémicas, pero Martina Navratilova, la tenista lesbiana, fue campeona tenista por muchos años. Hace un par de semanas escribió un editorial en el Sunday Times de Londres, donde ella declara que una mujer transgénero es simplemente un hombre y no debe de competir en la categoría de mujer, como mujer. Ahora te pregunto a ti, como activista gay, pero también como médico, ella desde aquel entonces, hace dos semanas, la semana que pasó ahora, tuvo que pedir disculpas a la comunidad transgénero. Pero, ¿qué piensas de esto, Nelson?
Bueno, nada. Está muy errada en los conceptos. Ya el ser hombre, ser mujer, va más allá de la sexualidad o de los genitales, sino de cómo la persona se identifique sexualmente y demás. Entonces, claro que después que había metido, como decimos en un cubano, la pata, tuvo que disculpar.
Tuvo que pedir disculpas. Pero físicamente, no hay cierta validez al argumento de que, bueno, tiene la potencia, tal vez un atleta transgénero tiene la potencia de un hombre todavía y está compitiendo en la división de mujeres?
Bueno, eso también depende, porque hay mujeres que tienen más fortaleza que muchos hombres. También esto depende de cómo vivió la etapa de hombre o su etapa, esa persona.
Bueno, y el físico individual de cada individuo, ¿no?
Porque hay personas, hombres que no tienen fuerza para competir con una mujer, porque la mujer está mejor entrenada, porque la mujer ha hecho ejercicio, el hombre no ha hecho ejercicio. Eso también depende de su sistema físico, fisiológico y demás. Van muchas cosas más allá que esos estereotipos que ella está mencionando en sus comentarios. Y como te decía, no, para nada la fuerza se debe atribuir al hombre o a la mujer. Hay hombres que no tienen fuerza, hay mujeres que tienen más fuerza, inclusive hay mujeres que son campeonas en levantamiento de pesas, en deportes como lucha, judo, deportes de combate, de boxeo, y hay hombres que ni tan siquiera pueden levantar un saco de
correcto
cerveza. Entonces esto es relativo.
Tú sabes que comentamos la primera media hora, una organización que se llama Spartacus Gay Travel Index hizo una lista de los países más favorables o más amistosos a la comunidad LGBTI, al turismo LGBTI. Entre los primeros tres quedaron Canadá, Portugal y Suecia. Los Estados Unidos quedó número 47, empatado con, ¿adivina quién?
Bueno, no me dije Cuba.
Con Cuba. ¿Tu reacción hacia esto?
Bueno, es cierto que como en todas las sociedades, en Estados Unidos también existe la homofobia.
¿Cómo no?
Como existe aquí en España, como existe en todo, pero Estados Unidos yo creo que ha dado muchos pasos de avance que no lo tiene Cuba y que tiene muchas legislaciones a favor de la comunidad LGBTI, inclusive en toda la Unión Americana tienen el matrimonio igualitario, tienen derecho hacia la comunidad LGBTI, y en Cuba la comunidad LGBTI pues sabemos que está exenta o que no cuenta con casi ningún derecho, para decirlo de alguna forma. Entonces no creo que sería justo comparar a Estados Unidos con Cuba, cuando sabemos que en Cuba no se protegen ni los mínimos derechos de las personas que para la sociedad, para el marco social, déjame aclarar, son normales o heteronormales. Así que para la comunidad LGBTI, que siempre ha sido discriminada y vulnerada, mucho menos podemos pedir que se protejan los derechos. Entonces, estamos hablando de una sociedad cubana que con más de 60 años ahorita, pues ha discriminado, ha vulnerado los derechos de la comunidad LGBTI y que no le ha dado pues el lugar que por todos estos años la comunidad LGBTI ha reclamado, porque la comunidad LGBTI ha sido una de las vanguardias en el reclamo de sus derechos, en hacer disidencia dentro de Cuba, sin aún pretender ser disidente. Y entonces, para nada estoy de acuerdo con que se ponga Estados Unidos a la parte de Cuba. Sí, reitero, reconozco que hay muchos rasgos homofóbicos, inclusive dentro de la cúpula del gobierno americano ahora con esta actual administración, pero para nada es comparable la situación americana con la situación cubana.
Bueno, yo diría que una de las, y esto lo comenté la primera media hora, y Joni Hilfer, nuestra productora, me lo señaló, una de las diferencias creo más llamativas es que por lo menos en Estados Unidos hay activismo, hay organizaciones políticas, hay periodistas, hay académicos que pueden criticar o analizar las leyes y pueden analizar o criticar cualquier postura tomada por el gobierno americano, sea a cualquier nivel, estatal, local, federal. No creo que eso exista en Cuba.
No, y hay derecho a manifestarse.
Eso, precisamente.
Cualquier persona, cualquier funcionario del gobierno puede, vamos a decirlo, soltar algún disparate en prensa en contra de la comunidad LGBTI. La comunidad LGBTI tiene derecho en Estados Unidos y aquí en Europa también de salir a las calles y reclamar y reivindicar sus derechos, cosas que en Cuba están ausentes por ya 60 años.
Y conversábamos, Nelson, conversábamos sobre la falta de imagen en los medios de comunicación en Cuba, de parejas gays, de imágenes LGBTI.
En la imagen LGBTI, los que más avanzados han sido introducir imágenes LGBTI dentro de Cuba han sido las telenovelas brasileñas, que bueno, que gracias a eso se ha podido avanzar un poco en imagen, pero de producción nacional muy, es una cosa muy sutil, que se sabe que son parejas LGBT o que
Fresa y Chocolate me viene a mente, sí. Pero
sí, eso fue ya, como decir, esa es la primera película, la madre de todas las producciones que vinieron después. Después vino pues Vestida de Novia, Fátima y otras más que pero bueno, esa fue la primera, la que rompió el hielo de un tema que ha sido tabú en los medios de comunicación. Inclusive en los medios de comunicación cubana están pues en falta los spots publicitarios que abogen a favor de la comunidad LGBTI, de la homofobia. Esos spots solamente lo puedes ver en las jornadas de estas que celebra el TNC, una semanita nada más te ponen un spot, una cosa simple como no homofobia en la escuela, algo así, o en el trabajo, pero no hablan del amor a la pareja, de cosas que también ha hecho enseñando a la población cubana, que ha sido pues adoctrinada a un sistema machista, patriarcal, por más de 60 años, pues también pues mostrarles, como decía esa campaña a favor del matrimonio igualitario que lideró Moisés Leonardo, que nosotros, la comunidad LGBTI, también amamos. Y son cosas que también faltan todavía. Hablar abiertamente en los medios de comunicación masivos en Cuba al respecto del tema.
Yo creo que, y nos decían desde Cuba, David Fernández Cabrera nos decía que solamente eso que tú señalas, solamente durante esos 10 días es que se habla de la comunidad LGBTI en Cuba, y después se guarda todo eso hasta el próximo año.
Se encabeta, como todo lo que se encabeta en Cuba, como la ley del matrimonio que ha estado engavetada desde el 2005. Nada, eso ha sido una de las críticas que la Fundación Cubana que yo dirijo pues siempre la ha achacado al CNC y a Mariela Castro, y ha sido por una de las cosas que nos han perseguido tanto a nosotros, por tratar de demostrarles a ellos que las campañas o que todo lo que ellos quieran hacer a favor de la comunidad LGBTI, del matrimonio igualitario y todos los aspectos que bueno, que están alrededor de la comunidad LGBTI, pues no puede ser de una jornada, sino que tiene que ser un tema constante y un tema obligado, una agenda obligada, si es que ellos realmente tienen una voluntad política de hacer las cosas bien hechas. Y por eso nos hemos buscado muchos problemas con ellos.
Nelson, la educación, no solamente la educación sobre LGBTI, pero VIH, tú como médico, estoy seguro que debes haber insistido mucho sobre eso y luchado por eso. ¿A cuán nivel, cuánta educación existe en las escuelas cubanas, en la educación cubana en estos momentos sobre VIH o sobre la comunidad LGBTI?
Todavía sigue siendo un tabú tocar esos temas en las aulas, a pesar de, como he dicho en entrevistas anteriores, a pesar de que sí existen, pues, como digamos, las directrices, porque el CNC entre su política está por la educación sexual, llevar esta educación a los centros educacionales del país, a pesar de que existen estas directrices, pues no se aplica como tal, como se debería aplicar en la educación. Y no estoy hablando solamente de la educación ni secundaria, ni universitaria, ni primaria, te estoy hablando hasta de la universitaria. Nosotros como médicos no, también está, yo siento que los médicos cubanos se forman con escasez, para hablarlo de algún modo que me puedan entender, de conocimientos en materia a lo que es la educación sexual, a los temas LGBTI, y todavía siguen las asignaturas que dan, pues todavía siguen habiendo muchos tabús de que las principales enfermedades y demás, los principales factores de riesgo siempre se le achacan a la comunidad LGBTI, cuando todos sabemos que, por ejemplo, el mismo VIH no tiene cara, que le puede tocar a cualquier persona, de cualquier estado social, de cualquier ideología, de cualquier sexo, y de cualquier orientación sexual, y todavía sigue pues habiendo estas como decir, estos factores de riesgo todavía siguen achacándose a la comunidad LGBTI. Y nada, y la educación, todavía queda mucha tarea pendiente también que ellos tengan que hacer para llevar y para insertar más el tema de las ITS y de la orientación sexual y de todos estos temas de educación sexual en las escuelas cubanas. Todavía hay que hacer mucho más.
¿Existen especialistas, médicos especialistas en VIH en Cuba ¿Abundan? ¿Son pocos? ¿Cómo es esa situación?
Sí, existen. Los que atienden a los pacientes de VIH son los inmunólogos en Cuba, y también existen médicos de familia que atienden los programas de prevención y de ITS. En el caso de los inmunólogos no son tan frecuentes, o sea, es una especialidad que es muy escasa dentro de Cuba. Y también el CNC en años anteriores formó, que no te puedo decir cuánto formó, ni te puedo decir en qué estado quedó la formación y demás, pero sí formó a médicos como máster en educación sexual y demás. No sé en qué habrá quedado eso, pero sí sé que sacó convocatorias para formar médicos en máster en educación sexual. Pero bueno, es muy escaso también. Yo creo que se debería abrir más especialidades que tengan que ver con esto. Y también esta es una forma de prevenir y de educar a la población.
Te comento otra encuesta que sale esta semana de Reuters. La mencionamos al comienzo del show también. Williams Institute, en la Universidad UCLA, saca un estudio que reporta que 4.5% de la población americana en la encuesta, que participó en la encuesta, dicen que son LGBTI, mucho por debajo del averaje de otras encuestas que siempre ha bordado a eso del 10%. ¿Te parece bajo la cifra esta de 4.5%?
Sí, a mí me parece muy bajo. Yo creo que también hay personas que nos van a decir abiertamente que son de miembros de la comunidad.
Siempre, claro.
Sí, por lo que hemos hablado, hay personas que tienen que cuidar una imagen, personas que, bueno, que todavía están en una familia tradicional, personas que, como decimos, el buen cubano, o como decimos popularmente, no han salido del clóset. Y eso pues también puede falsear un poco la encuesta, pero yo creo que sí está muy bajo. Y las encuestas tienen eso, que las personas que tú pues encuestas muchas veces te van a dar pues falsos positivos, o sea que no te van a dar con veracidad toda la información. Entonces yo creo que sí, que está muy por debajo.
4.5 me pareció bastante bajo. Sin embargo, la encuesta señala que la población que se identifica como LGBTI es joven, más joven, y también más pobre. Y eso sí tiene consistencia con las otras encuestas que he visto. Es decir, tal vez la cifra sea baja, el 4.5, pero sí está en línea con los otros estudios en que la población es más joven, por lo menos las personas que están dispuestas a identificarse como LGBTI, y más pobres, es decir, que tal vez no tienen las oportunidades económicas de vida.
Sí, claro. Y no, y como todos sabemos, los jóvenes hoy están un poco más extrovertidos y bueno, y como estamos viviendo en este siglo, más abierto a demostrar sin miedo sus preferencias y demás, y más cuando se nace en un país libre, que las personas ya no tienen, donde hay ciertas libertades, como comentábamos al principio, las personas ya se sienten más libres de demostrar quién realmente son. Eso es lo que pasa. A lo mejor hay muchas personas, adultos mayores o adultos, que fueron pues encuestados y que no, como todavía están con la mente retórica y demás, pues no quisieron o no revelaron que eran miembros de la comunidad y sin embargo están dentro de la comunidad LGBTI.
Es interesante porque amigos médicos que trabajaron mucho en los 80, los casos de SIDA en la ciudad de Miami, por ejemplo, me dicen que en las encuestas que hacían en los hospitales, había un renglón que decía homosexual y muchos de los hombres no llenaban ese renglón. Y después había otro renglón que decía, tiene sexo con hombres, y ahí sí, decían que sí.
Todavía hay conceptos populares de que no es lo mismo ser homosexual que tener sexo con hombres.
¿Tú encontraste eso en Cuba, ejerciendo como médico en Cuba? Es decir, ¿había todavía ese tipo de distinción de personas que no se consideraban homosexual, pero sí tenían sexo con hombres?
Sí, yo he encontrado eso en el tiempo que he estado ejerciendo mi carrera, de personas que no se consideran homosexual, ni se consideran ni tan siquiera bisexual, pero sí mantienen pues sexo con hombres. Y es lo que te digo, que hay personas que no se catalogan, no se meten en el que son homosexuales, pero sí mantienen una relación, o sea, o tienen contactos sexuales con hombres.
Y finalmente, ¿en qué termina esto del código familiar y todo el mecocho este formado en Cuba?
Hay que esperar a ver, porque ni tan siquiera han dicho cuándo se va a constituir, cuándo se constituye la nueva asamblea, que ahora hay que bueno, cuando...
Bueno, no habían dicho que era un proceso de 2 años.
Ajá, sí, y hay que ver ahora cuándo es que comienza, pues, a regir la nueva constitución, que hasta que no salga en la Gaceta Oficial de la República es que no se dirige, de ahí tienen que cambiar todo, estructurar todo.
Es que todo demora, chico, todo demora, todo lo bueno demora.
Todo lo bueno demora en llegar. Y el Código de Familia, pues bueno, ya sabemos que 2 años, a lo mejor antes, lo dudo mucho. Yo, como siempre, desconfiando de las buenas intenciones de ellos.
¿Por qué será?
Sí, más, es como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Que por diablo.
Sí, y entonces, nada, hay que esperar esto a ver cómo se evoluciona. Lo que sí no me defraudaron fueron la, como te había dicho antes del referendo, cómo iba a quedar el referendo. Te dije que iba a ser un 80 y pico, un 90, y así mismo fue.
A mí, o sea, no valió nada. Yo pensé que no iban a exagerar tanto, pero bueno. Tú tenías razón, sí, ¿verdad? Dijiste 80 y pico, casi 90.
Sí, el problema es que ellos sabían que la opinión pública estaba con los ojos puestos hacia Cuba, todo lo que se vio del ciudadano aquel echando 30 boletas firmadas por él, todo lo de los colegios electorales con lápices, se tenía que votar con lápices.
Definitivamente irregularidades en cualquier otra parte del mundo.
Y no había observadores internacionales.
Ese es otro pequeño detalle.
Y los observadores nacionales que pudieron llegar, pues como el caso de Iván Estache, vimos el acto de repudio que se le hizo, otros más que no lo dejaron salir de su casa, y así fue como se movió la farándula este domingo 24.
Gracias, doctor Nelson Ganduya Díaz, en España, por estar con nosotros como siempre. Gracias, Raúl Tápanes, estrella en los controles, y a mi productora, Johnny Hilfer. Yo soy Joe Cardona y espero conectar con ustedes la semana que viene aquí por Arco Iris.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus 3 nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los 3 nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.